favor de abordar. Siguiente estación, Animetro. Viaja por las vías del entretenimiento digital en frames por segundo. Animetro. Disfruta el viaje. Comenzamos.
Salga el sol, veo tu imagen sin querer, y cada vez que pienso en ti siento ganas de ir contigo, amor.
Y es que tú y yo
fuimos hechos para estar
solos, tú y yo,
nadie más.
Y es que tú y yo
somos nuestra realidad,
solo tú y yo
y nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son solo agua que se pierde, amor. Dicen que sabio esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amar.
Y es que tú y yo
fuimos hechos para estar
solos, tú y yo,
y nadie más.
Y es que tú y yo
somos nuestra realidad,
solo tú y yo,
y nadie más. Salga el sol y te sienta alrededor, te diré que soy feliz así.
Y es que tú y yo
fuimos hechos para estar
solos, tú y yo,
y nadie más.
Solo tú y yo. Y es que tú y yo
somos nuestra realidad,
solos, tú y yo,
nadie más.
Y es que tú y yo
fuimos hechos para estar
solos, tú y yo,
y nadie más.
Y es que tú y yo
somos nuestra realidad,
solo tú y yo,
y nadie más.
Y es que tú y yo
fuimos hechos para estar
solos, tú y yo,
nadie más. Oigo la lluvia caer y el olor de amanecer va cubriendo nuestro nuevo amor. cuando luego salga el sol y te sienta alrededor, te diré que soy feliz así.
Es que tú y yo
fuimos hechos para estar,
solos tú y yo
y nadie más.
Y es que tú y yo
somos nuestra realidad,
solos tú y yo
y nadie más.
Y estamos al aire, señor Cue. Bienvenidos a todos a otra emisión de Animetro. Los saluda aquí su amigo Chewbacca. Y entrando también con este buen rolonón interpretada por el señor José José, que el día de hoy dejó esta tierra, nos dejó, pero ahora sí que nos deja con estos buenos recuerdos de sus éxitos, canciones también bastante, ahora sí que bien chidas, la verdad,
bien,
y que
relax,
nos motivan, bien relax también. Y esta rola fue la de Solos Tú y Yo también, que contó con una versión a principios de los 80s, interpretada por Grover Washington Jr. y también que fue compuesta por compositores como Will Winters, Ralph McDonald y William Salter. Y pues empezamos esta emisión chida a las 6:00 p.m. ahorita ya son las 6:07 p.m. aquí en el 104.3 de FM en Radio Universidad desde Puerto Vallarta. Y saludos a todos ustedes que nos estén escuchando desde su auto, el taxi, el Uber, en la comodidad de su casa, con ustedes queridos, con toda la gente que lo rodea chido. Salud, salud.
Y aquí, y salud.
Y aquí nos acompañan también, como siempre, el señor Sebas. ¿Cómo está, señor Sebas?
Excelente, señor. Estamos todos, pues, tranquilos, pero al mismo tiempo, pues, tristes. Por
sad.
Por toda esta noticia que, imagínate, de hecho, venimos platicando, sí, claro, en el Uber sobre eso, de que apenas hace unas semanas atrás, fallece el señor Camilo Sesto, y pues, ahora con esto.
Ahora sí que, pues, sí, se nos fue también el príncipe de la canción que ha cautivado generación tras generación, y ahorita ya reside allá en el cielo el conciertazo también que se están de estar aventando.
Eso.
Y por otro lado también tenemos al señor Kakaroto. Señor Josué, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos.
Aquí, una vez más aquí en Animetro después de una extenuante tareas laborales.
Claro,
así
claro
es. Pero aquí estamos de vuelta, de regreso, y pues sí, con las noticias, ¿no?
Claro.
No solamente en el ámbito musical, sino también en el ámbito de la animación. También hace un par de semanas falleció el creador de Animaniacs y Pinky
Cerebro. Ah, sí, cierto. Ah, sí, claro, también.
Es cierto.
Rusty Mills.
Rusty Mills,
también animador, de los Animaniacs y Pinky Cerebro, desgraciadamente por el cáncer, que lo tuvimos alrededor hace unos 10-11 años aquí por estos rumbos de Jalisco, dando un ahora sí que una masterclass de animación, donde ahí también nos tocó saber y conocer pues parte de sus técnicas para todos aquellos que nos dedicamos a este rubro del entretenimiento digital, animación y demás, ¿no? Pero y se fue el señor, se fue otra víctima más del cáncer, y pues ahora sí que pues cáncer, sigue, señores, no hay que agüitarse.
Cáncer de páncreas.
Cáncer de páncreas. Ajá.
Específicamente, porque hasta eso no lo especificaron en las notas, cáncer de páncreas, así en notas negras te lo resaltan, así que ¿por qué?
Sí, fíjate, Rusty Mills. Gracias por ese dato, señor Josué. Josh.
Kakaroto. No, pues igual, José falleció por cáncer de páncreas, una complicación.
Sí,
allá pues en Miami lo internaron desde anoche. Y pues como hecho, alrededor del mediodía fue que falleció.
Sí, después de complicaciones que había tenido estos años. Uh-huh. Y ahora sí, como él lo mencionó alguna vez, pues yo seguiré ahora sí que pues cantando y hasta cuando Dios me deje.
Así
desgraciadamente
es.
Pues años atrás también con la pérdida de su voz, pero pues ya está descansando el señor después de altos y bajos, porque estaba saliendo del hospital y caía y recaía y todo el rollo, y pues, pero ya ahorita ya, ahora
descansa
sí que
en paz.
Está descansando, descansa en paz, señor José, muchas gracias por sus rolas, su legado chido, y ahora sí que gracias, señor, también al señor Cue, sí, aquí también que nos comparte este buen
así
repertorio
es.
Y algo que gusten agregar antes de irnos a corte, chicos.
Pues que este señor nos acompañó en nuestras buenas pedas.
Y hasta la fecha
y seguirá acompañándonos.
Y seguirá.
Y al ratito también, y de hecho ahí en el Facebook, aquí en Puerto Vallarta, se hizo un evento,
ahí en,
¿no?,
el centro y en todos lados.
Ándale. Ándale.
La mega pedacera masiva en el Caballito de aquí de Vallarta. Vamos a ver si es cierto.
Hey.
Pero pues ahora sí que a disfrutar, chicos. Y pues vámonos a un corte y regresamos, señor Cue. Oh, ¿qué onda? Nos vamos con otra rolita que también peticionó aquí el señor Sebas. ¿O qué onda? ¿Rolita o corte?
Rolita.
Ah, bueno. Perdón. Corte y regresamos con otra
rolita. Y regresamos. Eso.
Es que todos sabemos que... Pero poco sabemos amar.
Información en frames por segundo. Animetro. Regresamos.
tal, chicos? Estamos de vuelta aquí otra vez en Animetro, desde el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y ahorita escuchamos una rola aquí, cortesía del señor Sebas. ¿Cómo fue, señor?
Ancina es de la banda de Full Fiction con Liz. ¿Qué pasó?
Se me está saliendo el diablo.
Buenas noches. Buenas noches. Es Full Fiction con Lisa. No, esa canción es el ending del anime Kimetsu no Yaiba. De hecho, es uno de los mejores animes que ha tenido la temporada. Que la verdad, siendo sincero, yo lo juzgué mal. Este anime se me hacía demasiado pretencioso. Sí. Se me hacía demasiado pretencioso. Pero ya cuando lo empecé a ver, me callaron la boca completamente.
El hocico,
así. Sí, literalmente me lo callaron. Es un anime que en realidad la historia va bastante bien, va corriendo, te va comiendo completamente, te atrapa. Aparte, el desarrollo de los personajes es bastante, bastante bueno. Algo que fue de lo que más me gustó en este anime. Aparte, la animación es preciosa, no tiene ningún defecto. Pues, adivina quién la hace.
A ver.
El estudio se llama Ufotable y es
Satoshi, el diseñador de personajes.
No. La casa productora.
Ah, a ver, dime cuál.
Se llama Ufotable. Y son los mismos que hicieron la saga Fate.
Órale.
Esta misma casa.
¿Cuánto tiempo tiene que salió este anime?
Apenas en este año salió.
Sí. Fíjate, hace un par de años, la maestra Mayumi de japonés ahí en la biblioteca, un saludo, maestra, si nos está escuchando, nos está viendo, me trajo una revista cuando fue a Japón.
Ajá.
De la Shonen Jump.
Órale.
Y estaba en portada este manga.
Ah, ¿neta?
Y se me hizo bien chido, se me hizo interesante, así que le hizo ojeada y todo el rollo, estuvo chido. Y ahora que lo estoy viendo muy... muy activo y que lo está siguiendo mucha gente, y ahora que lo estás recomendando y que ahora sí que hasta en Instagram, en varios lugares se están viendo muchas referencias de este anime, pues dije, órale, qué chido.
¿Sí?
Luego traigo la revista, está en portada, así dije, no, pues luego. Me pasó bien similar a cuando en el 2000 vi una Shonen Jump también que... de la revista, pues tal cual, no el Tankubon.
Uh-huh.
La revista de Shonen Jump, que estaba Naruto en la portada.
Ah, órale.
Y dije, órale. Y yo creo que va a ser el sucesor, no sé si de Bleach o Naruto.
Yo digo que Bleach.
Sí, ¿verdad?
Naruto...
Por el género.
Más que nada por el género.
Sí, claro.
Aparte, fíjate, algo que más me gustó y me causó mucha nostalgia y tal vez por eso me atrapó demasiado también, fue los coritos esos de que salen en la película de Ghost in the Shell.
Ah, órale, sí.
Esos sí. Coritos que salen...
como de los cánticos, ajá, de todo, de niños y todo el rollo.
Ajá, exactamente. Cada vez que aparece un capítulo, se escucha esos coritos y...
cascabelazos. Perrísimo. Es que, pues básicamente, ese sonar, pues forma parte del shintoísmo, el sintoísmo, uh-huh, ¿no? Del rollo de los rituales, de religión, todo ese rollo. Y lo vemos en muchos animes también. Y también lo vemos en videojuegos también,
de hecho,
como
sí,
esotéricos y todo el rollo así.
De hecho, el videojuego este de... No sé si tú lo has jugado, José. El videojuego este de...
Fatal Frame. Luego, sí, ¿no? Yo le voy a decir es Fatal Frame,
exactamente.
Sí, la neta, me muero por otra vez jugar Fatal Frame, especialmente el 2.
El 1 también está chido, pero el 2 en especial, sí. ese de la historia de las gemelas.
Los orbs, luego en el pueblo donde según hacen los rituales,
sí,
y la mujer del lago, el monje, no, está súper chido.
¿Sabes cuál qué parte me costó un buen de trabajo? Fue cuando estaba tratando de descifrar la puerta que traía como un
¿La del sótano?
No. Ya ves que cuando...
O la de la pagoda, la grande que cruzas el puente.
Esa mera.
Sí,
esa
no,
mera.
Sí, a hueso, no a hueso. Sí, me acuerdo. Oye, ya...
Ese juego lo... pues que salió en el 2004, por ahí.
Más o menos.
2003, ajá. Por ahí.
Yeah, sí. Yo lo jugué en 2005, 2006 y... oh,
yo lo jugué en el 2008.
2008.
En el 2008.
Ah, está súper chido. Hay que hacerlo, hay que jugarlo. Pero volvamos al anime acá, por favor.
Ah, sí, exacto. Ey. No, sí lo has visto, José, sí. Este anime. Sí, ya lo
empecé. No, el anime no lo he visto. Apenas quiero empezar a retomarlo. Uh-huh. Lamentablemente, pues sí he dejado asociados por cuestiones laborales y familiares.
No hay bronca.
No hay bronca.
Todo va a haber tiempo. De primero, hecho, primero.
Saludos a mi esposa que nos está viendo también acá por el streaming.
Ah, saludos.
Pero pues sí, o sea, apenas quiero volver a empezar a retomar series y todo que tengo ahí detenidas, pero... esperemos.
Y juegos también.
Y juegos.
Este anime, de hecho, el opening acaba de ganar un premio por mejor opening hasta ahorita. Y ¿te acuerdas de la noticia que te había dicho de que según yo pensaba que era fake y que era así como muy pretenciosa?
¿Cuál?
Que había ganado en la primera posición a One Piece.
Ajá.
Ah, pues resulta que sí era cierto, pero fue porque One Piece no presentó capítulo ese día.
Ah, canijo.
Entonces, este anime le tumbó el primer puesto. Y pues obviamente regresa a One Piece y pues lo
bajó.
Lo bajó. Ahora, pero no lo bajó hasta abajo, sino que simplemente nomás.
Un escalón.
Un escalón. Uno o dos escalones.
Dos números. Órale. Ajá. Interesante.
Este anime está bastante bueno. Le está compitiendo muy duro. Ajá. Uh-huh. Con los mejores.
Le están dando un chorro de empujón súper denso. Lo ves en todos lados.
Exacto, pero es que fíjate otra de las cosas. Lo que más ha llamado la atención es por todo este auge que ya tenía muchísimo tiempo que no se tocaba este tema en los animes de los samuráis y esa, la era Edo, uh-huh. y los demonios y todo eso. Pues ahora aquí lo están tomando. Y el personaje ese... es que si lo digo, papá,
bien, va a ser spoiler.
Va a ser,
bueno, la avisamos, chicos.
Spoiler alert. Spoiler alert.
Spoilear un poco, pero ajá. Pues ahora sí que pues se les recomienda, así como pasó hace unos días, pequeño paréntesis, la recomendación de...
¡Ay! ¡Llegó el chepe! ¡Llegó el chepe!
¡Ay! Sí, mira. ¡Ay, híjole! Ahí llegó el Chepe Gómez, nuestro productor aquí de la radio, señores. Ay, Dios, se me botó ya. A ver, ahora sí, carnal, veamos mis árboles. Pásele, ok, mira. Estamos acá, mira.
¿Y cuál estoy?
Allá, en la directa, ahí. Los árboles verdes, fueron sus hombres. Oye, no, oye, qué milagro, qué gusto, mi Chepe. ¿A qué se debe tanta belleza?
Excelente.
No, ya ven, pues aquí estamos trabajando duro.
Eso, chinga.
Eso.
Oye, pues señor Chepe, el señor Chepe, la verdad, aquí el productor de Real Universidad, aquí en Puerto Vallarta. Ahora sí que gracias a él, todos los spots también que están escuchando de la pauta de aquí de Puerto Vallarta, pues el señor también los produce. Y aquí también nos ecualiza, nos enchula las voces, los spots, los liners, los tatuajes, todo lo que escuchan aquí el señor.
Ponle un poco de delay.
Delay.
Menos.
Dirección, por favor. producción. Bueno, pues, ahorita, vámonos un corte, señor Chepe, y regresamos con el tema que estaba diciendo aquí el señor Sebas también. Así es. De su anime favorito, Friki Mega Friki. Ahorita para saludarlo como se debe, señores. Y regresamos.
Estoy
escuchando, chicos, en la radio. Regresamos aquí a Animetro en el 104.3 de FM. Volvemos, chicos. No se despeguen.
Regresamos. Información en frames por segundo. Animetro. Regresamos.
¿Qué tal, chicos? Estamos aquí de vuelta otra vez en su programa Animetro por el 104.13 FM aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Yeah.
Y regresamos otra vez aquí, ya saben, estábamos hablando de Kimetsu no Yaiba también.
Así
y
es.
Con el señor Sebas. Así para es. Cerrar su paréntesis, bueno, más bien su tema, señor, de Kimetsu no Yaiba, me comentaba que había tiempo que...
Sí, que no Ajá. que no tomaban este tipo de historias, por ejemplo, en Inuyasha.
Uh-huh.
Ya es que en este anime pues utilizaban lo que viene siendo todos los demonios y espadas y toda esa onda y que se convertían en demonios también y toda uh-huh. esa onda. Bueno, en este anime también lo hacen, o sea, utilizan ese concepto, pero aquí haz de cuenta que es un demonio que está convirtiendo en demonios. Y ya ves que Naraku era de que sacaba a todos
de Inuyasha,
de Inuyasha, obviamente Naraku de Inuyasha sacaba a sus demonios de su propio cuerpo.
Claro, sí, que ajá. se ha como un ente acá.
Ajá, exactamente. Aquí lo que hace es inyectar este sangre para poder convertirlos. Ajá, exactamente, okay. convertirlos. Y está buenísimo eso, me gustó mucho. Además, el diseño de personajes del malo, obviamente, uh-huh. Se me hizo bastante bueno porque... Yo no sabía que era el personaje, porque haz de cuenta, al principio te lo presentan como... De hecho, hasta salieron memes como el Ayuwoki.
El Ayuwoki.
Ya ves, su sombrerito, pelo acá medio larguito. Su. Acá todo de traje el vato.
De hecho, parece ser mucho que ahora sí, el paradigma o el modelo de narrativa y de diseño de personajes. Uh-huh. Nos remonta mucho como a una especie de Inuyasha, ¿no? O
sea, sí, de hecho.
La manera de los ataques, también los enemigos, las ambientaciones también.
Uh-huh.
Trae como mucho, mucha mezcla ahora sí de toda esa de...
Sí.
De esos ayeres.
Pero como que sí le supo inyectar ese concepto
uh-huh.
y modernizarlo.
Uh-huh.
O sea, no se quedó en ese pasado, en el pasado acá todo.
Sí, claro. O sea, ahora sí que vino como innovando.
Ajá. Sí, exactamente. Ajá. Porque hay muchos personajes que son amigos del personaje principal uh-huh. en el cual pues dices, "Ah, este me recuerda a tal personaje." Por su forma de ser y de cómo se comporta. Ah, y este me recuerda a tal anime. Uh-huh. Pero es, en serio, este anime te va a atrapar. La historia, todo.
Trae riquezas también, trae un chorro de referencias también, como de Kenshin.
Ajá.
Trae de Inuyasha. Yu Yu Hakusho también, que es también de Shonen Jump. Uh-huh. Trae Bleach.
Está bien rico. Esa cuestión de demonios también se ve un poquito, o se le asemeja también a lo que fue en su tiempo Senki.
Ah, claro.
Ándale, exactamente.
La semilla del Ei.
Ei, de hecho.
Sí, no, es que trae todo. Y hablando, ahora sí ya abordando otra tendencia dentro de lo retro, pero nuevo. Uh-huh. Sí. Lo de Karakuri Circus.
Ah, sí, exactamente.
Ajá. ¿Algo nuevo que haya salido, que hayas notado?
Pues no, de hecho en realidad ahorita no han dicho nada, el estudio Ball no ha dicho de que vayan a hacer alguna película o algo por el estilo, simplemente como que estudio Ball saca el anime, después así como que
espera la respuesta, a ver cómo se acepta.
Exactamente, y después saca otro, okay. Pero como que, y ya me fijé en eso. Me fijé en eso muy perfectamente. Cuando sacaron Ushio Totora en el 2015 más o menos, hicieron algo muy chido y que en realidad jaló gente, no la que pues en realidad se debería de haber jalado. Pues ya es que cuando sacan, por ejemplo, Black Clover o ¿cómo se llama Naruto, Boruto? Uh-huh. Todo mundo dice, no es el mejor anime de toda la historia.
¡Universo!
¡No, cero! Sí. Pero de repente, o sea, tú les muestras algo nuevo que innova y que en realidad el manga es viejísimo. Y no dices, caray, no, no manches.
Fíjate, tuvimos comentarios con la recomendación que hicimos en la fanpage de Animetro. Tuvimos comentarios también que dicen, no, me quedo con mis animes viejos. Uh-huh. Es muy respetable la decisión. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo podrías tú vender la idea de que pues le den una oportunidad a Karakuri Circus?
Bueno, yo le doy la oportunidad más que nada por esto mismo y por a lo que iba. Uh-huh. El mangaka que está detrás de todo esto es el mismo de Ushio Totora. Uh-huh. Karakuri Circus, y Ushio Totora es el mismo mangaka, y por eso me imagino que ha hecho eso de
Katsuhiro Fujita.
Katsuhiro Fujita, exactamente. Ha hecho eso de que, ¿sabes qué? Estudio Bon le dice, ¿sabes qué? Se me antoja sacar un anime nuevo. Me prestas esta historia y a ver cómo jala. Yo lo que estoy pensando, porque ya van dos del mismo estudio.
Y Estudio Bone es muy joven, prácticamente.
Sí, de hecho apenas tiene alrededor de 5 años.
Más o menos, de hecho lo que estábamos viendo la otra vez, sí, de hecho fue el 12 de agosto del 2014 la fundación de Estudio Bone.
Exactamente, 5 años, imagínate. Y ha hecho cosas buenas, ¿eh?
Y de hecho, ha tenido personal que han trabajado en estudios innovadores como Estudio Gonzo, que lo tuvimos con la producción de Hellsing, que Estudio Gonzo fue de los primeros estudios que estuvieron insertando gráficos por computadora en 3D en mezcla con gráficos 2D, animación tradicional, y también gente que trabajó en Producción IG, que Producción IG pues ahora sí que ha tenido una gran crecimiento,
repertorio.
Pues, repertorio, ajá, con animes en conjunto con JC Staff también, y también el estudio afectado hace poco, el de Kyoto Animation, también, un montón de talentos que han estado muy familiarizados con el asunto de la integración del CGI o Computer Graphic Animation o gráficos por computadora.
Sí, de hecho.
En conjunción con el dibujo tradicional.
Exactamente.
¿No? Entonces sí se ve.
Ajá. Eso es lo que se me ha hecho chido en todo este ámbito de que han metido muchísimas cosas. Por ejemplo, no sé si recuerdas a Hajime no Ippo.
Ajá, sí. El del box,
exactamente. Bueno, Hajime no Ippo, el escritor de Hajime no Ippo es el mismo escritor, de guión obviamente,
el mismo escritor, el mismo guionista, perdón, se podría decir, el mismo guionista de Karakuri Circus.
¿Es George Morikawa?
Ajá.
Ajá. Él es el creador, ahora sí que, de la historia escrita tal cual.
No, él es, yo me refiero... George
Morikawa. Él es el creador del manga.
Uh-huh. Él es el del manga. Uh-huh. El que yo te estoy...
El guionista del anime.
El guionista del anime. Del anime, sí. Es el que está detrás también del mismo de Karakuri Circus. Y el reparto viene por parte también del mismo, el lo que viene siendo los gráficos y todo eso, el diseño de animación y todo eso.
Diseño de producción.
Ajá, de producción, exactamente. Es el mismo de Death Note.
Ok.
Que estuvo dentro de ese mismo anime. Y la verdad, se la rifaron completamente. A muchos tal vez no les va a llamar mucho la atención por el simple hecho de que como nos lo dijo el chavo de ese de la página, que es que no me llama la atención por el diseño de personajes. Claro que no te va a llamar la atención a la primera.
Sí, es que pero ella, sí trae un estilo bastante clásico.
Exactamente. Pero si no le das la oportunidad, no vas a saber en realidad cómo va a estar. Por ejemplo, mucha gente, no sé si a ti te ha tocado, José, de que llegan y te recomiendo tal anime. Por ejemplo, a mí, que me dicen, te recomiendo JoJo's Bizarre Adventures. Uh-huh. Lo vi, no me gustó. Y no, es que debes de ver la segunda y tercera temporada.
¿Le diste esa oportunidad?
Le di su oportunidad.
No me gustó. ¿En lo personal no te gustó?
En lo personal no me gustó.
Ok, aclaramos, chicos. En lo personal, de en lo Sebas, personal no le gustó. ¿Por qué no personal te gustó JoJo's?
Se me hizo muy, ¿cómo se podría decir?
¿Pretenciosa? No. ¿O exagerada?
No pretenciosa. Se me hizo un poco exagerado. Tal vez porque el diseño de personaje se me hace demasiado grotesco. Uh-huh. Aparte de que la historia se me hace muy lenta.
Ok, yo no lo he visto, la verdad.
No, yo he visto aparte, pero como que quisieron tomar el diseño de personajes, saqué aquella animación retro, Barbarie, que existía.
Ah,
en
Barbarie Kid.
Hakuto no Ken, creo que se llama, no sé si llegaste a ver ese anime. Ok,
ahí tipo lo tomaron. Como una mezcla tipo Berserk.
Ándale.
Quisieron agarrar un rollo.
Ándale, exactamente. A mí no me gustó.
Okay.
A mí no me gustó. Y estoy diciendo.
Y ese énfasis a las personas de que, por ejemplo, están en cierto modo y de repente ese énfasis como que va a cambiar, ¿ves?
Exactamente.
O sea, y por ejemplo, explotaron demasiado como que te quedas diciendo. O sea,
y tenemos.
Sí, está bien y todo, pero.
Ajá. Tenemos, por ejemplo, algo muy parecido en el 2003 de Gone Grave.
Ay, no, hombre. O sea, ese anime.
Ese sí te gustó.
Uf, la historia se me hizo bastante buena.
Pero el tipo de morfología de los personajes, así como muy corpulentotes de pronto y muy varoniles acá y todo ese rollo, tiene un poco de que ver también en la parte de JoJo's.
Uh-huh. Sí, pero
un poco.
Pero aquí el punto es cuando, por ejemplo, estás haciendo un anime y le pones esos matices. No delicados ni afeminados, okay. Sino unos matices así bastante así como que delgados que te dicen
bastante estilizados.
Exacto, estilizados.
Como ex de Clamp, también. Andale, que tuvimos como muy corpulentos, así que fue la base de lo del diseño de personajes que ya empezamos a ver como en el género ya hoy.
Exactamente.
Dedos bastante alargados. Ajá. Cuerpos bastante estilizados, muy triangulados, la parte del torso.
Pero sabes que también se me hizo muy muy curioso, fue en un grape obviamente. Uh-huh. Fue que utilizaron todo eso del ¿cómo se llama? El diseño de personajes como tipo Lane.
Ándale. Más que nada,
el personaje oscuro estilizado.
Ajá. Ándale.
Y aparte los filtros que manejan como tipo Lane, de entre los sepias verdes, grunge.
O sea, tirándole a esa versión, llamémosle oscura, para dar ese énfasis al personaje, así, bueno, o sea, no es una serie como cualquiera está, ajá, sino tiene su trasfondo.
Oh, exactamente. Aquí lo que pasa que con Gungrip es que su historia es demasiado oscura y aparte es pesada.
pero sí, sintetizada, pero porque sintetizada. Son 26 capítulos.
Exactamente,
nada más.
Exactamente. Uh-huh. Y te lo digo pesada porque a muchos yo se lo recomendé este anime. No, es que no me gustó, no lo vi, y no lo de, lo vi al el tercer capítulo y dije, no, ya no, ya
es
no
que
lo
es
quiero
muy pesado.
Ver.
Es como lo que ha pasado con Helsing de
con
pronto.
Helsing, con Helsing,
con Lane. Con Helsing, con ajá, la versión Ultimate.
Ah,
porque
claro.
Sí, la primera versión, el primer anime.
Todo el mundo lo vio.
Muy dinámico, y es
muy
que...
Muy dinámico, pero ya el Ultimate ya tomaron esa historia es oscura, que, la historia tal cual debió haber sido.
Es eso, del 98 al 2005, 2006, los animes se fueron haciendo como, de pronto... muy dinámicos, ajá, y estaban empezando a surgir unos animes como muy, muy sordos. Uh-huh. Bueno, sordos en el aspecto como, tendría que ver mucho el diseño sonoro más que de pronto un diálogo, ¿sí?
Exacto.
Lo vimos, por ejemplo, en Line, lo vimos, por ejemplo, en Boogie Pop Phantom, lo vemos también en Gungrave.
Ergo ¿sí? Proxy.
Ergo Proxy, exacto, que son series como, se podrían catalogar entre, si fuera música, grunge, cyberpunk, es ¿cómo se llama? Bueno, como un tipo neopunk, así, no, bueno, ahí se me fue, underground, ándale, un tipo under, así, exacto.
Es underground, exactamente. Entonces, que de hecho, por ejemplo, en el caso de Rain, pues lo vimos, o sea, pues,
sí,
censurada su capítulo 13, y te quedé diciendo...
Pues el tema muy pesado, tan delicado, que se manejaba sobre el suicidio, y...
Sí, de hecho.
Droga, suicidio, ajá, manejo de información.
Ándale.
Y es que, de hecho, eso ese anime no lo recomiendo a la gente por el simple hecho...
¿Menores de 16 años? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no van a tener esa mentalidad?
Pues yo cuando te conocí, Josué, tenía yo 11, 12 años.
¿Y ya lo habías visto?
Ya estaba en aras
pero
de
bueno,
eso.
Pero bueno, ¿pero qué fue lo que pasó? O sea, lo estuviste viendo con personas que teníamos arriba de,
claro,
de 16, 17 años, 18.
Sí, ahora sí que había...
cosas que no entendías, o sea, se te explicaba.
Ándale, sí, había como un... Había una... había discreción. Uh-huh. Y había norte, ¿no? Para las cosas, ¿no? O sea, no verlo así de pronto solo, porque siempre había pasado, porque todos ustedes, pues, son mayores que yo también, por diferencia de unos cuantos años.
Exactamente.
Y pero, pues, esos cuantos años son esa gran diferencia, pues, en cuanto a los grados también escolares y de relaciones sociales con las que han tenido. Entonces, ahorita es muy interesante cómo vuelven a tomar series así, que estamos así como el derecho de que sigan Lane.
¿Sabes cuál también se me antoja también que lo vuelvan a retomar y que lo hagan? Porque obviamente vimos a Fruit Basket que lo retomaron y lo hicieron apenas en este año. Shaman King, sigo y...
Ese.
Es sí. Shaman King. Ah. La historia de su manga es buenísima.
Está bien, chido.
Es buenísima, es una historia que en realidad... atrapa.
Hacen un reboot.
Y bien oscuro.
O sea,
pegado al manga, pegado al manga.
Ándale, pegado al manga.
Algo así, algo como el estilo como le pasó a Fullmetal Alchemist.
Ándale.
Que, okay, su primera versión, sí, iba acorde y todo, pero al último terminó siendo...
Otra cosa, exactamente.
Como que hacen el reboot, mismo estudio, y así contando apegado al manga. Entonces te quedas con otro sabor de boca.
Ándale.
Otra cosa que me acabo de enterar también fue de eso de que de Shaman King o algo así, que van a celebrar sus 20 años.
¿Mm? Pues ya.
En la Shonen Jump.
Ya este año, de hecho, porque creo que fue 98 o 99, que fue del anime de Shaman King.
Ajá, de Shaman King. Uh-huh. Entonces, pues, ojalá y hagan algo chido, que lo vuelvan a retomar, lo hagan anime. Y pero apegado al manga, así que salga Shokolov acá con
bien cholo, rudote
el vato.
Ese vato era, híjole,
¿verdad? Pero algo que también quiero para terminar así con lo de
el garocho.
Ándale, el garocho.
Okay, el costeño.
Pues, oye, le puedes decirte podemos.
Que de hecho, citando a la serie de José en Netflix, de el ¿cómo se llama? El chumo, que dice, oye, que todo ¿qué? ¿Qué vamos a hacer esto? Ay, me recordó mucho a Chocolop, güey, la neta.
De hecho.
Entonces dices, chale, si haría un live action así, independiente, con nuestros propios medios, ese vato sería nuestro casting.
De hecho, te digo, el de, ya cerrando esto, lo de Gungrave, la verdad, lo recomendaría... solamente a mayores de 17, 18 años.
Claro.
¿Por qué? Es un anime en el cual tocan temas de
son vatos, temas sensibles. Vatos huérfanos.
Son temas sensibles.
Tiene que, exactamente.
Y por ejemplo, no vamos lejos también, tomando un poquito el tema.
Ajá.
Lo vamos a ver el 4 de octubre, la película con la película del Joker.
Ándale.
Inclusive Estados Unidos está diciendo que va a poner a la fuerza militar en los cines. ¿Por qué? O sea, ok, sí. La no película manches. Del Joker te está contando una historia muy parecida a la de Hunger.
Ajá.
De una persona que sí, se puede decir que está mal psicológicamente, que le pasan atrocidades como a todo mundo, que la ve difícil y todo, y pues entre poquito que toda la aglomeración de la gente, lo que le uh-huh. sucede, cómo lo discriminan, todo lo que le pasa, pues lo va orillando a esa parte, ¿no?
Pero estamos viendo claramente con la película del Joker una degradación de los medios a partir de la del elogio que recibió en Cannes.
Es que ahorita, exactamente eso.
Ahorita va, así es como cuando llegas el maestro y dice, ya tienen 10, ustedes se lo van demeritando. El rollo aquí es que el rollo de ahora sí que de las masas, ¿no? O sea, y también los medios de información, las redes sociales, todo.
¿Pero
eso?
¿Por qué lo están
van
haciendo?
Demeritándolo y haciéndolo como que más chiquito, más chiquito.
¿Pero por qué? Porque el tema que trae, y ahora sí, es un tema de prestar atención, porque te están contando una historia que muy a lo mejor no es ficticia.
Pues,
tal vez
¿cómo
no.
¿Cómo es el mundo ahorita?
Tal vez no, o sea, sí, la historia le puede pasar a cualquier persona.
Ajá. Uh-huh.
El punto aquí es de que lo que está haciendo a la película del Joker, toda la polémica que está rodeando a esta película es por el simple hecho de lo políticamente correcto. Eso es. La gente siempre está metiendo sus narices donde no debería
meterlas.
Y es
que aparte es publicidad en base al morbo.
Ah, exactamente.
O sea, entre más te digan, claramente está, entre más te quieran o nos digan, no lo hagas, no hagas esto, no aquello. Más te dan, a ver, vamos a ver, sí. O sea, así es que la contraposición de como la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? La regla de comunicación que te da y hay una reacción tal cual, ¿no? De una u otra manera, si es una crítica negativa o si es una crítica positiva. De todas maneras, ¿qué pasó con la de Suicide Squad, ¿no? O sea, fue, no, súper chido, chingón, ahora digamos recio, ta. Y al final de cuentas hubo mucha división en los públicos, ¿no? Que no era como, le estaban haciendo mucho chori, no terminó siendo más que una cosa más fancy. Y esto es al revés, están diciendo, no, es que está como que bien damage el rollo y la fregada. Cuando en el 2002, pues tuvimos una película que se llamó Irreversible, ¿no? Bastante polémica,
fuerte
y fuerte por los temas que manejaba. Pero ahora sí que la diversificación de los medios de comunicación, las redes sociales, no estaban tan compenetrados como lo tenemos ahora.
Exactamente.
Porque aquí en México no teníamos banda ancha en ese entonces.
No, de hecho no, nadie.
Sí, entonces a eso nos remontamos, ¿no? O sea, ya la opinión pública está al instante.
Ya todo mundo puede opinar lo que
sea. Estamos ahí al momento.
Y eso creo que está mal, pero al mismo tiempo no. Sabemos que todo esto puede ser así como un publicidad, obviamente, uh-huh. como acabas de decir.
Es un arma de dos filos.
Exactamente.
Claro, siempre.
Exactamente.
Como te puede ser muy buena, como puede ser muy mala.
Y por ajá.
Pero de aquí ya también va a depender mucho del enfoque que tome la gente. Al final de cuentas. Porque lo hemos visto con infinidad de películas.
La integridad de cada uno.
Exacto.
Sí, no, o sea, ahorita lo más común es dejarse influenciar por el que viste y el que te dijo y aquello, uh-huh. o sea.
No, o sea, y lo vemos no solamente, por ejemplo, no vamos lejos, películas, no vamos lejos, o sea, lo hemos visto también en series de anime, series televisivas, historietas, mangas, libros, periódicos, escuela, uh-huh. familia.
Todo mundo, ya de hecho todo está afectando muchísimo.
Cualquier cosa te puede afectar y te puede variar a que seas una persona de bien, seas una persona de mal.
Creo que lo que viene siendo todo esto viene a partir del 2014, 2015, todo esto de que todo mundo puede opinar lo que quiera.
Uh-huh.
Y lo que viene siendo la diversidad, uh-huh. ¿verdad? todo esto ha tomado mucho auge sobre la diversidad, lo que yo quiero ser esto, que yo quiero ser el otro. Yo siempre he dicho, si quieres hacerlo, hazlo.
Pero también, punto. Algo tiene que ver mucho también esta generación denominada la generación de cristal.
Exactamente.
No puedes decir, güey, qué pedo. Porque
no me están metiendo.
Oye, lo vimos en Agretsuko, ¿no?
¡Ándale!
Hablando de Agretsuko en Netflix, de hecho, cuando llega el nuevo a la oficina y que le dice a ella, oye, no puedes atender una llamada telefónica, que me estás acosando. Pero es parte de todo eso que estamos viviendo ahorita, las reglas de convivencia dentro de las políticas, ¿cómo se dice?, de restricciones en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ahora sí que eso vendría siendo otro tema. Una cosa para concluir, ahora sí, la parte que estamos comentando ahorita de la crítica dentro de las redes sociales, los medios de comunicación, hacia un título. ¿Algo que concluyas?
Yo siempre, lo que siempre lo voy a decir, si quieres ser algo, hazlo. Si quieres dar tu opinión, hazlo, pero con respeto, respetando a los demás. Si quieres hacer lo que quieras, no importa, hazlo siempre sin hacer daño a los demás, sin burlarte de los demás, porque eso orilla a las personas a hacerse sangronas, digamos. Uh-huh. Voy a ponerlo en este contexto. Uh-huh. Sangronas, porque siempre va a haber alguien que te quiera hacer algo malo, y lo único que tienes que hacer también es ignorarlo. Okay. Ignóralo, hazlo a un lado. Sí, es más, esa persona, si te está haciendo daño, hazlo a un lado.
¿Algo que agregue, señor Josué, ya para irnos? No, tiene 20 segundos.
Simplemente, así como dice Sebas, toma las cosas como son. Si es a tu beneficio, toma lo que sea bueno. Si no, desecha lo malo y simplemente, punto.
Arre, Lulú.
Arre, Lulú.
Ahora sí que... si las personas nos obligan a hacer algo que meramente
no queremos,
pues ahora sí que vamos recio. Y si te alientan a hacer algo que quieres, te ayudan y todo eso, adelante. Y pues ahora sí que sin herir susceptibilidades, sentimientos, lo que sea. Muchas gracias, señor Cue.
Señor Cue.
Recio.
Gracias.
Gracias, señor Sebas. Gracias, señor Jacaroto. Gracias, señor Chepe, que anda por allá también en cabina produciendo. Y aquí Chubaca se despide en otra emisión de Animetro. Nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde por el 104.3 de FM aquí en Radio Universidad en Puerto Vallarta. Hasta la próxima, chicos. No se lo pierdan. Bye.
Cuídense. Bye. Bye.
Última estación abordada. Acompáñanos en otro viaje de Animetro. Sintonízanos el próximo sábado a las 6 de la tarde por el 104.3 de FM. Hasta la próxima.